En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En su predicación inicial, Jesucristo habla de un tiempo que se ha cumplido. En el capítulo 4 de su carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo también habla de un tiempo que se ha cumplido. Cuando se cumplió el tiempo, es una noción más bien extraña para nosotros. El cumplirse del tiempo es una expresión que habla como de una especie de gravidez, de embarazo. La historia está grávida, la historia está embarazada. Y la historia tiene momentos en que da a luz. Las cosas no surgen porque sí. Se da un proceso, podemos llamarlo orgánico. Y ese proceso orgánico tiene su concepción, su gestación, y tiene su momento de salir a la luz. Podemos decir que la concepción kairótica del tiempo es una concepción esencialmente orgánica. Kairótica, pues, alude a kairós. El kairós es el tiempo, pero visto desde un ángulo podemos llamarlo cualitativo. Porque existe también el cronos. El cronos es el tiempo desde un ángulo cuantitativo. El cronos se refiere a ese tiempo que marca las realidades o que nos revela el ritmo de las realidades periódicas, monótonas, como puede ser el ciclo del día y la noche. O en una escala más pequeña, el cambio de una hora a otra hora, o de un minuto a otro minuto. Minuto. Minuto es una palabra que está relacionado con minucia y con diminuto. Un minuto es un pequeño. Un poquito, eso es lo que significa un minuto. ¿Y por qué el segundo se llama segundo? El segundo se llama segundo porque es un segundo minuto. Es decir, porque es un minuto de segundo orden. Es un poquito de un poquito. Podemos decir que es un minuto aplicado a sí mismo o un metaminuto. La división de tiempo que conocieron los antiguos es la hora. La hora. Y la división del tiempo en horas, pues viene allá de los babilonios y viene también de los romanos, que tenían la división de la luz, de las horas de luz en 12. Había 12 horas de luz. Por eso se habla de hora de tercia, hora de sexta, hora de nona, que corresponden más o menos a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde. La hora undécima, viene siendo algo así como las 5 de la tarde. Ahí donde el sol se oculta hacia las 6 de la tarde, como suele suceder precisamente aquí, este es el país donde el sol se oculta, allí donde hay llanura, pues, se oculta a las 6 de la tarde, pues aquí hay 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Entonces la hora undécima, o sea, la hora número 11, son las 5 de la tarde. Por eso ustedes se encuentran a veces la expresión de la hora undécima para indicar algo que sucede en el último momento, en alusión a una parábola en la que Cristo habla de viñadores que fueron contratados, unos al comienzo del día y otros fueron contratados a mediodía, a la hora de nona y a la hora undécima. Entonces los que fueron contratados a la hora undécima, pues fue como a las 5 de la tarde, no trabajaron nada. Por eso el disgusto de los otros, ¿no? Entonces la división del día es, o la división de las horas de luz, iba por el número 12. Pero luego se hizo necesario hablar de poquitos dentro de esa hora. Y un poquito es una minucia. Y una minucia dentro de una hora es un tiempo diminuto, y eso se llama un minuto. Y luego se hizo necesario hablar de algo más pequeño dentro de un minuto, un poquitico dentro de un minuto. Entonces ese es un minuto de un minuto, una minucia de una minucia. Y a ese se le llamó una segunda minucia, y a eso se le llamó un segundo. Y por eso nosotros tenemos horas, minutos y segundos. Por supuesto, los procesos en los que anda el mundo son tan complicados que interesan no solo los segundos, sino las décimas, las centésimas de segundo, las milésimas o millonésimas de segundo. Resulta que cuando se habla de fotografía, ya existen métodos para producir relámpagos, flashes supremamente breves. Un flash breve sirve para lo que se llama fotografía ultrarrápida. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, tomar una fotografía de cómo se estalla una vejiga de esas de caucho, un balón, una bomba, llamamos en otras partes, entonces usted pone una cámara de esas y después de hacer unas cuantas pruebas se logra que aparezca el globo todavía armado pero ya reventándose. Eso requiere una fotografía de milésimas o de décimas de milésimas de segundo. Pero la tecnología actual es todavía más fuerte, más poderosa. Entonces se ha logrado producir haces de luz que apenas tienen unos metros de longitud. Calcule lo que eso significa. Si la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo, eso quiere decir que producir un haz de luz de un kilómetro es un 1 sobre 300.000 de un segundo. Para producir un chorro de luz que tenga 300 metros, más o menos 300 metros, se necesita llegar a un millonésimo de segundo. Pero si usted quiere una distancia todavía más corta, entonces ya usted tiene que hablar de lo que se llaman los nanosegundos y los picosegundos, y eso se ha conseguido. Entonces, hasta ahí llega la locura del Cronos. Ese es el Cronos, es el tiempo cuantitativo. ¿En qué se basa el tiempo cuantitativo? Se basa en la monotonía, se basa en algo que no cambia. ¿Cuál fue el primer científico que tuvo que preocuparse por el Cronos de un modo práctico? Fue el hombre Galileo. Galileo era un hombre muy observador. Entre sus dones de inteligencia tenía eso. Y había una lámpara famosa en el ayuntamiento de su ciudad. Había una lámpara que por obra del viento, por ejemplo, se mecía. Una lámpara que colgaba de un cable larguísimo. Y entonces Galileo se dio cuenta que esa lámpara, cuando oscilaba, por ejemplo, 2 metros hacia la derecha, 2 metros hacia la izquierda, se movía con cierta rapidez. A medida que se iba calmando el movimiento, por ejemplo, ya solo se movía 1/2 metro a la derecha, 1/2 metro a la izquierda, era un movimiento mucho más pausado. Y a Galileo se le ocurrió una idea. Él dijo, cuando se mueve con mayor amplitud, se mueve más rápido. Cuando se mueve con menor amplitud, se mueve más lento. Quizás una cosa compensa la otra. Entonces él dijo, ¿y cómo hago para medir si es verdad eso? Era la época, estamos asistiendo al nacimiento de la física experimental. Entonces él utilizó un proceso natural, él utilizó su propio pulso, el pulso de su sangre. Él sabía, y desde luego que eso se sabía hace muchos siglos, que cuando una persona está tranquila y respirando regularmente, el pulso es bastante regular, es bastante monótono. Entonces él utilizó su pulso para contar 10 oscilaciones o 20 oscilaciones cuando todavía eran grandes, y entonces dijo, bueno, estas 20 oscilaciones correspondieron a, por ejemplo, 60 pulsaciones mías. Y luego esperó a que se apagara bastante el movimiento y volvió a contar otras 20 oscilaciones cuando estaba muy poca la amplitud y descubrió que era exactamente lo mismo, hasta donde él podía medirlo. Esa fue una observación muy interesante sobre el Cronos y ese es el principio en el que se basan los relojes de péndulo. Un reloj de péndulo, y cuanto más largo sea el péndulo, más exacto es, se basa en eso. Por supuesto que el péndulo va achicando su amplitud, pero es tan exacto ese proceso que a medida que se disminuye la amplitud, se disminuye también la velocidad en la proporción respectiva. Esto pertenece al mundo del Cronos. El Cronos es el mundo de la monotonía, de los procesos predecibles, estables, como estable es el pulso, como estables son las estaciones. De las primeras civilizaciones que utilizaron el Cronos fueron los egipcios. Ellos se dieron cuenta que las inundaciones del río Nilo eran periódicas. El río se inundaba y esas inundaciones eran periódicas. No sucedían en cualquier momento del año, sino que había cierta época en que había inundación. Y eso quedaba inundado y luego se retiraba el río. Al retirarse el río, dejaba tierras supremamente fecundas, porque ese río traía una cantidad de componentes orgánicos, traía sobre todo muchos nitratos, entonces era muy útil saber cuándo sucedían las inundaciones. Las inundaciones del Nilo hicieron que los egipcios se preguntaran sobre el tiempo y se preguntaran sobre el espacio. Y por eso los egipcios trabajaron muchísimo la geometría. Porque claro, cuando hay una gigantesca inundación, luego hay que saber qué tierra le pertenece a quién. Y obviamente pues el río va a cambiar bastante el paisaje. Entonces si tú tienes una tierra y yo tengo otra tierra al lado tuyo, llega el río y nos inunda a ambos, se va el río, ahora queremos saber qué es lo tuyo y qué es lo mío. Entonces, para eso utilizaban la geometría. Tenían unos puntos de referencia y sabían que de tal ángulo a tal ángulo había que medir tal distancia. Y así surgió lejanamente eso que llamamos trigonometría. Pero además ellos estaban interesados en los cielos. Los primeros que se interesaron en las medidas de los tiempos en los cielos fueron los sacerdotes. La clase sacerdotal fue siempre muy importante en Egipto. ¿Por qué los sacerdotes daban tanta importancia a los cielos? Por dos razones. La primera, porque se suponía que los cielos daban señales sobre lo que sucede en la tierra. Esa es la filosofía de la astrología, ese es el punto de vista fundamental, ese es el cimiento de toda la astrología. Entonces hay que saber qué es lo que está sucediendo con esas luces en el cielo. Esa es una razón. Pero la otra razón es porque en la medida en que iban adquiriendo poder de predicción sobre los cielos, ellos mismos quedaban asociados a ese conocimiento, el conocimiento de lo altísimo y de lo divino. Lo mismo vamos a encontrar en otras civilizaciones. También los incas se preocupaban muchísimo por el calendario. También los mayas se preocupaban muchísimo por el calendario y por eso encontraron que este año se va a acabar el mundo. Pero luego otros dicen que eso es calumniar a los mayas, que ellos no dijeron que en el 2012 se acababa el mundo, sino que en el 2012 llegaría no sé qué transformación. En todo caso, se ve que todas estas civilizaciones tenían una especie de obsesión por los calendarios y por los cielos, y tenían que medir esos procesos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuándo se produce un eclipse? ¿Cuándo va a aparecer tal o cual estrella? Entonces llegaron a ser muy peritos en eso, hasta poder decir, mire, en esta noche por primera vez se va a ver en el horizonte el punto rojo, Marte, el dios de la guerra, va a aparecer. Y aparecía. Tenían perfectamente conocido ese recorrido de las estrellas. Esos son los movimientos predecibles y a ellos pertenece el Cronos. Con todo lo interesante que es hablar del Cronos, la Biblia le da mucha mayor importancia a la otra forma de mirar el tiempo, el Kairos. El Kairos es el tiempo, pero el tiempo leído desde un modo cualitativo. La mejor introducción al tema del Kairos creo que se encuentra en el libro del Eclesiastés, ahí en ese capítulo tercero, cuando dice que hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para arrojar piedras, hay tiempo para recogerlas, hay tiempo de duelo, tiempo de fiesta, hay un tiempo para cada cosa. Entonces fíjate que el Cronos es un tiempo, pero es el tiempo impersonal, es el tiempo anónimo, es el tiempo que no tiene que ver ni contigo ni conmigo, es el tiempo que sucede estemos o no estemos. Mientras que el Kairos es el tiempo para, es el tiempo que tiene un color, que tiene una característica. Cuando Jesús dice los signos de los tiempos, nos está invitando a que reconozcamos el Kairos, a que reconozcamos la gestación del Kairos, a que reconozcamos el tiempo oportuno. La noción de el tiempo va unida a una noción que es bastante problemática y es la noción de destino. En la Biblia propiamente no hay una noción de destino, en cambio en otras religiones es muy importante. En el Islam el destino es muy importante. Se dice que cada persona tiene su destino y lo lleva ya escrito en la frente y haga lo que haga va a suceder. En el cristianismo, en cambio, la única corriente que va un poco por esa línea del destino es el calvinismo. El calvinismo habla de los elegidos y habla de los condenados. Y si tú eres elegido, no importa lo que hagas, finalmente te vas a salvar. Si tú eres un condenado, no importa lo que hagas, te vas a condenar. Eso es bastante parecido al destino. El destino asoma también en culturas que le dieron bastante importancia a lo cíclico. Fíjate que el Cronos tiene que ver con lo cíclico, porque es lo rutinario, es lo repetitivo. Cronos es tiempo cíclico. Pero una especie de manera de escapar del tiempo cíclico es hablar del destino. El destino era llamado por los griegos Moira. La Moira es algo así como lo que tiene que suceder. Acuérdate las tragedias griegas, la más famosa de las cuales es Edipo Rey. En esta tragedia, recordemos brevemente el argumento, pues tenemos a un hombre que escucha una pavorosa predicción, y es que va a matar al papá y que se va a terminar casando con la mamá. Por eso se habla del complejo de Edipo, esa especie de fijación en el amor femenino que muchos varones tienen, o tenemos todos, según Freud. Entonces, el complejo de Edipo. Y Edipo, para que eso no suceda, para que el rey este no sea asesinado por su propio hijo, pues él decide matar al hijo. Pero le queda un resquicio de humanidad Y entonces no mata al hijo, sino que le encarga a otro que lo mate. Un modo muy frecuente de matar niños era abandonándolos en los bosques. Eran lo que se llamaban los niños expósitos. Pero resulta que este niño, cuando lo van a abandonar, finalmente resulta criado por unos pastores, me parece que es. Me disculparán si no soy completamente fiel a el hilo del relato. Y ese hombre crece y él desconoce quién es su padre. Y ese hombre se hace fuerte y un día lucha contra su padre, sin saber que es su padre, y lo mata. Y se cumple. Se cumple lo que había dicho el oráculo. Pero además se enamora de una mujer que, aunque estaba un poco madura, pues parece que causaba todavía mucha alegría a los ojos. Se enamora de esa mujer, la pretende, se casa con ella y solo después descubre que esa mujer es la mamá. Por eso uno debe siempre, si ha decidido entrar en ese camino, debe siempre hacer exámenes de ADN. Siempre, porque eso no se debe repetir. Entonces, ¿qué es el destino? Fíjate que el Cronos produce la idea del tiempo cíclico, ¿no? Algo que se repite continuamente. Pero de ese Cronos se sale, ese Cronos se rompe por el destino, se rompe por la Moira. Es evidente que Edipo no se está casando y recasando y volviendo a casar. Eso sucede una sola vez. Entonces el destino es algo así como la ruptura, ruptura generalmente descrita en términos dolorosos. La Moira, el destino, es la ruptura de la repetición, del eterno retorno, que es lo propio del Cronos. La idea de destino es una idea ajena a la Biblia, por dos razones. En primer lugar, porque la noción de tiempo prevalente es la que dijimos, la del Kairos, y el Kairos no habla de un tiempo cíclico, el Kairos habla más bien de un tiempo lineal. El modelo de tiempo en el Kairos no es el círculo, sino es la línea, es la flecha. Y por consiguiente, pues el destino ya no tiene que arreglar el problema del tiempo cíclico, porque el tiempo ya no es cíclico. La segunda razón por la que la noción de destino es tan ajena a la Biblia es porque la Biblia insiste en dos elementos que son contrarios a la idea de destino. Y esos dos elementos son la libertad humana, según la cual es posible hablar de pecado y hablar de conversión y hablar de arrepentimiento. Y también insiste la Biblia en la providencia y la compasión de Dios. Entonces, el Dios providente no es un Dios lejano que echó a andar el universo y se fue luego a echar una siesta. El Dios providente es el Dios que conoce la historia y que de algún modo irrumpe en esa historia. Soy perfectamente consciente de que es bien complejo hablar de un Dios eterno que irrumpe en la historia, pero en ese problema no vamos a entrar en este momento. Por ahora nos interesa mucho más tener clara la diferencia entre el Cronos y el Kairos. Saber que el Cronos es eterno retorno, es ciclo, y fácilmente esa noción queda hermanada con la noción de destino, que precisamente es para romper ese ciclo. Mientras tanto, el Kairos habla más de un proceso, habla más de una línea, habla más de un camino. Y ese proceso y esa línea tiene mucho más que ver con una gestación. Y por eso volvemos a la idea que expusimos al principio. Dentro de la perspectiva del Kairos, la historia está preñada, la historia está grávida. La historia está embarazada. Y lo que tiene que hacer el profeta es detectar el embarazo. ¿De qué está embarazada la historia? ¿Qué es lo que va a nacer? ¿Cuál es el mundo nuevo? ¿Cuál es el mundo que viene? Pero no se trata de un proceso de adivinación, sino se trata más bien de una lectura de lo que Jesús nos ha dicho, de los signos de los tiempos. Entonces los profetas aciertan en cuanto al futuro, fundamentalmente porque aciertan en el presente. Es decir, porque saben leer el presente, pueden hablar del futuro. Y yo creo que esto es importante subrayarlo en cuanto a los profetas. Los profetas no son simples adivinadores, tampoco son personas que les han pasado ya la película y entonces ya saben lo que va a suceder. Una de las piezas más interesantes sobre la profecía y sobre lo que significa ser profeta, la pueden leer ustedes en torno al año 2000, cuando el entonces cardenal Joseph Ratzinger presenta una lectura teológica del tercer secreto de Fátima. Porque claro, apenas se reveló lo del tercer secreto de Fátima, hubo mucha gente que dijo, ese no es el tercer secreto de Fátima. Y yo no sé ustedes, pero yo hasta hace 6 meses todavía estaba recibiendo con bastante frecuencia correos electrónicos que ahora sí se reveló el tercer secreto de Fátima, que lo que estaba oculto ahora sí salió a luz, que lo que se ha mostrado es muy poco, que alguien en el Vaticano tiene reprimido y no se deja contar la verdad. Se hace toda una serie de especulaciones sobre el tercer secreto de Fátima. Porque resulta que en la descripción que hace Sor Lucía, única sobreviviente de las tres o de los tres videntes de aquella época, primera, segunda década del siglo XX, en la descripción que hace Sor Lucía, la descripción que estuvo sellada tanto tiempo, pues se habla de un camino de sangre y se habla de un camino de cruces y muertes de muchos sacerdotes y de obispos y de un hombre de blanco que cae herido como muerto. No, que cae, no dice herido como muerto, sino que cae como muerto. Entonces, según la gente que le da su lectura a ese tema, eso no fue lo que se cumplió en Juan Pablo II, porque Juan Pablo II no se murió. Tenía que haberse muerto para que se dijera, ahí sí se cumplió el tercer secreto de Fátima. Todo esto es para contarles que si ustedes miran, en la página del Vaticano se encuentra eso, si ustedes miran hacia el año 2000, Congregación para la Doctrina de la Fe, encuentran que el cardenal Joseph Ratzinger hace una lectura teológica. Y una de las cosas que él dice, y me parece que es muy importante para una recta comprensión de lo que es el profetismo, es que el profeta no es alguien que ya ha visto la película. Porque, hermano, si yo ya vi la película, eso nos devuelve a la idea del destino. Si la película que yo vi dice, por ejemplo, que usted este año se va a ganar la lotería, pues entonces quiere decir que eso va a suceder porque va a suceder. Incluso si no compra la lotería, se la va a ganar. Alguien le pondrá el boleto ganador en su bolsillo y usted se va a ganar porque usted se tiene que ganar la lotería. Entonces fíjate que esa idea de la profecía como una especie de anticipación del futuro, por un lado es una negación de la libertad humana y por otro lado nos devuelve por completo a la idea de destino. Entonces lo que dice Ratzinger es que toda profecía, ojalá lean ustedes el texto mismo, toda profecía es un llamado y todo llamado es siempre llamado a conversión y a respuesta. Yo le voy a dar un ejemplo bíblico muy fácil de recordar. ¿Te acuerdas del famoso profeta Jonás? En aquella hermosa obra literaria que conocemos como el libro de Jonás. Jonás es llamado por Dios para predicar en la ciudad de Nínive. Jonás no quiere meterse en problemas. Jonás no quiere dejar su vida tranquila. Intenta huir. Se embarca para islas lejanas. Pero el barco no sale de tormentas y tormentas. Y entonces se ponen a averiguar por qué les está sucediendo todo eso. Y finalmente Jonás tiene que confesar y decir, no, es que el que les está trayendo todas estas desgracias soy yo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues arrójenme, será. Arrójenme por la borda y se acabó entonces esto. Y lo arrojan. Y lo arrojan y entonces ahí es donde el pez gigante lo agarra y después lo vomita por allá en una playa y finalmente tiene que ir a predicar de todos modos a Nínive. ¿Cuál es la predicación de Nínive? La predicación de Jonás en Nínive. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Si profecía fuera una película que yo ya vi, quiere decir, hagan lo que hagan los ninivitas, dentro de 40 días Nínive será destruida. Porque eso fue lo que él dijo. Léalo en el libro del profeta Jonás. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en contra de todas las expectativas, el rey de Nínive, ¿Nínive era capital de qué? Capital del imperio asirio. Imperio famoso por su crueldad. Entre todos esos imperios, todos crueles y torturadores, el imperio asirio era particularmente cruel, horriblemente cruel. Ellos tenían todo un departamento de torturas y un ministro de torturas y era un refinamiento en el sadismo porque era la manera de producir terror en las otras naciones. Entonces hacían todo tipo de crueldades, las cuales no merece la pena describir en este momento. Entonces Jonás le predica a esos salvajes, a esos sádicos, a esos torturadores, les predica sin mucha convicción de que vaya a pasar nada, pero en contra de todas las expectativas, oiga, se convierten. El primero que empieza a hacer penitencia es el rey y dice, no, pues yo dejo mi trono y yo dejo mi lecho nupcial, es decir, aquí no hay ni comida ni tampoco placer. Aquí vamos es a hacer penitencia todos. Y entonces resulta que no se destruye Nínive. Según eso, el profeta dijo, no dijo la verdad. Si uno tiene la noción de profecía, como yo ya vi la película, quiere decir que el profeta estaba diciendo algo falso. Pero ahí es donde Ratzinger dice su explicación, ahí es donde él dice, mire, precisamente de lo que se trata en la profecía es de llamar a la conversión. La profecía no es contar el final de una película que yo ya vi. La profecía es siempre llamado. Por favor, tomar nota de ese pensamiento, porque ese pensamiento es muy importante. Nuestro ministerio de evangelización, hermanos, es un ministerio profético. Y por eso nuestra predicación tiene que ser siempre una puerta a la esperanza. Si hay algo que es radicalmente contrario a la profecía, es presentar solamente el aspecto triste, deprimente, vergonzoso, doloroso. Es que este mundo, es que estos jóvenes, es que esto aquí se echó todo a perder. Antes sí se podía, pero ya no se puede nada. Palabra de Dios. Había un predicador en Chiquinquirá que después de que él acababa sus homilías decía, palabra de Dios. Ese sí se creía profeta. Ese sí se creía profeta. Entonces, la profecía no, la profecía siempre es llamado. La profecía siempre es invitación a la conversión, a la respuesta, a la esperanza, siempre. Eso tiene que quedar muy claro. Todo esto indica que el Kairos no es parte de un destino inevitable, sino más bien es un proceso orgánico. Y una vez más creo que el crecimiento de la planta que finalmente da frutos, o el crecimiento de la criatura en el vientre materno, son dos imágenes muy buenas para entender lo que es el Kairos. Y el profeta, ¿qué es el profeta? El profeta es experto en ecografías. Entonces, el profeta ve que si hay un cierto animal que está embarazado y le presentan la ecografía, y él no sabe el animal, no, obviamente, y le presentan la ecografía, pero la ecografía es de un perrito, es un feto de perro. Entonces lo que viene es perro. Si es un fetico de elefante, entonces lo que viene se llama elefante. Si es un feto de ser humano, lo que viene se llama ser humano. Ese es el profeta. El profeta es el que tiene esa capacidad de ver la historia en su gestación y ve hacia dónde van las cosas. Por eso el profeta por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Él ve hacia dónde van las cosas. ¿Hacia dónde va esto? Incluso en los momentos en que muchos tendrían un pensamiento opuesto. Mire el caso del templo, que ya mencionábamos en otra predicación. Ese templo magnífico, esplendoroso, resplandeciente, ¿de qué hablaba? Hablaba de estabilidad, hablaba de prosperidad, hablaba incluso de un cierto lujo. Mirar el templo, sentirse orgulloso del templo, ver que hay un lugar que habla de la unidad del pueblo de Dios. Pero Jesús mira eso Y es como si tuviera ecografía, o si digo mejor, como si tuviera rayos X. Eso es ser profeta, es ver así qué es lo que se está gestando. ¿Y acaso que estas cornisas y estos exvotos nos van a salvar de lo que va a suceder? Pues no, claro que no. Y entonces Jesús dice, de todo esto no quedará piedra sobre piedra. Esa es la visión. Entonces, Kairos quiere decir eso. Quiere decir leer lo que está sucediendo, ver hacia dónde van los procesos, con todos los caminos inesperados que tiene la historia. Miremos algunos ejemplos sorprendentes de esas miradas. Jesús mira a Pedro y le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O el solo hecho de llamarlo Pedro, como aparece en el Evangelio de Juan, el solo hecho de llamarlo Pedro. Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Pedro. Eso es ver algo muy profundo. Y yo creo que antes de pensar nosotros en ser profetas, debemos someternos a la mirada del profeta, a la mirada de Cristo. El discernimiento vocacional es eso, es ponerme a la mirada del Señor y decir, yo puedo querer muchas cosas y la gente puede tener muchas ideas sobre mí, pero tu mirada, ¿qué dice, Señor? Ese es el discernimiento vocacional. Tu mirada, ¿qué dice sobre mí? Seguramente habrá que pasar muchas cosas, como Pedro tuvo que pasar por muchas etapas, hasta realizar plenamente su vocación, porque su vocación última, ¿cuál era? Tú, cuando te hayas convertido, confirma en la fe a tus hermanos. Esa era la verdad de Pedro, y Jesús la podía ver con esa profundidad. Entonces, una primera aplicación de esto es que en nuestra oración, qué bueno, o qué importante que en nuestra oración nosotros nos pongamos frente a los ojos de Cristo y le hagamos esa pregunta. Señor, yo no necesito impresionar a nadie. La gente puede decir que soy bueno, o regular, o malo, que tengo muchos o pocos talentos, que soy muy agradable o antipático, que soy muy social o que tengo muchas cualidades o que tengo muchos defectos. Interesa tu opinión, Señor, la verdad de tus ojos. Por eso, después del descanso que vamos a tener, tenemos que organizar para exponer el Santísimo siquiera una hora, que esté ahí antes de la Santa Misa. Obviamente no es obligatorio estar, pero yo espero que en ningún momento se vaya a quedar solo el Santísimo y que todos hagamos ese ejercicio, porque yo también tengo que hacerlo. Lo importante, Señor, es eso. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué es lo que se está gestando en mí? ¿Qué se está gestando en mí? Cristo vio lo que se estaba gestando en Judas. Vio lo que estaba pasando ahí. ¿Quién soy yo? Yo estoy, o sea, dentro de mí está, vamos a ponerlo así un poco dramático, dentro de mí está creciendo un santo o está creciendo un monstruo. Está creciendo un traidor o está creciendo un fiel discípulo tuyo. Dime, Señor, rezaba San Agustín con estas palabras, que yo me conozca, Señor, y que yo te conozca. Y decía también San Agustín, tú eres más íntimo a mí que yo mismo. ¡Qué cosa tan linda! Estás más adentro de mí que yo mismo. Enséñame, enséñame, Señor. Muéstrame tus caminos. Esta es la actitud propia de un discernimiento vocacional. Uno no puede llegar a una ordenación sacerdotal porque ya a estas horas, con tarjetas timbradas y con todo, pues ya, ¿qué se va a hacer? Uno no puede seguir en una comunidad religiosa porque ya metidos en gastos, ya esto se le ha metido mucha plata a este negocio, ¿no? Ya toca seguir adelante. Uno sigue porque uno está convencido en la paz de la mirada de Jesucristo. Uno está convencido que Él dentro de mí ha encontrado un camino, ha encontrado una respuesta. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, por supuesto, Pablo. Pablo perseguidor, Pablo que azota la iglesia de Cristo, y sin embargo, Cristo que lo conoce, Cristo el resucitado. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa será para ti darle coces al aguijón. Y luego Ananías protesta y dice, pero ¿qué vamos a bautizar a ese señor? Y entonces le dice Dios en respuesta a Ananías, yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mí. Es un instrumento escogido. Nadie veía ahí un instrumento escogido, pero ahí se estaba formando algo. Fíjate qué importancia esto del Kairos, por ejemplo, para una comunidad. Imagínense que los ojos suyos, hermano, y los suyos, los de cada uno de ustedes, imagínense que sus ojos sean bendecidos con la luz de Cristo. Imagínense que ustedes en ese discernimiento profundo, ustedes puedan darse cuenta en dónde hay que hacer la fuerza. Mire, somos tan escasos en el servicio a Dios. Eso que dijo Cristo que, ¿cómo es? Los obreros son escasos. Eso es hoy más cierto que nunca. Entonces, si las fuerzas son reducidas, ¿dónde hay que hacer la fuerza? ¿A qué hay que ponerle énfasis? ¿Cuál es la casa o convento más adecuado? ¿En dónde debemos estar? ¿Cómo debe ser la formación? Es decir, son tantas preguntas que realmente uno siente la necesidad de esa frase que pronunció Moisés. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Lo que realmente necesita nuestro vicariato es que todo el pueblo sea profeta. Eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que la luz del Espíritu Santo esté muy en sus ojos, hermano, y en los suyos y en todos, de modo que por un proceso gobernado por la sabiduría y por el poder y el amor de Dios, ustedes vayan descubriendo en dónde es la fuerza. Mire, hay que hacer fuerza aquí, hay que cuidar esto, esto no se puede perder, cuidado con esto. Esto, en cambio, por ahora soltemos, aquí hay que hacer. Son decisiones y decisiones, y en unas condiciones como las que ustedes se encuentran, muy pronto los jóvenes son llamados a tomar decisiones, muy pronto. Entonces, así como Dios pudo ver en Pablo, que parecía un perseguidor, pudo ver un apóstol y un gran testigo, así también nosotros a veces, en personas que no nos esperamos, podemos reconocer el paso y la obra de Dios. O también en obras que uno diría, no, esto ya, esto aquí ya no da más. Pero a veces ahí se puede ver, bueno, pero ¿y si se hace esto? ¿Y si tal persona asume? Y si bien este liderazgo por este lado, ahí se puede lograr mucho. Pero todo depende de esto. Todo depende de percibir el paso y la obra de Dios. Todo depende de irse dando cuenta qué es lo que se está gestando. Por eso nosotros tenemos que ser una comunidad en el Espíritu. Tenemos que ser una comunidad pegada a la oración. Esto no puede manejarse como política eclesiástica. Eso sería lo más desastroso. Porque lo característico de la política es la pugna de intereses, que se imponga mi idea, que se imponga mi provecho, que se imponga mi gente. La política, en ese sentido pobre, que mejor la llamamos politiquería, la politiquería eclesiástica tiene que desaparecer de nuestra vida. Tenemos que tomar el riesgo de hacer el ejercicio, como hoy lo vamos a hacer, de plantarnos frente al Santísimo y decirle, ¿Cuál es tu mirada sobre mí? ¿Qué se está gestando en mí? ¿Qué está creciendo en mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Esas preguntas no hay que darlas por descontadas. Tampoco pensemos, hermanos, que la respuesta es simplemente, pues yo sé que Dios me quiere dominico, o yo sé que Dios me quiere sacerdote. Esas no son las respuestas. Si tú realmente estás convencido de que tu vocación es de dominico, la pregunta que hay que hacer es, en el hoy de mi historia, en el hoy de mi vicariato, en el hoy de América Latina, ¿qué dominico quiere Cristo? Esa es la pregunta. Está bien, Ya en un primer discernimiento digo, sí, voy a ser dominico. Aleluya, muy bien, bienvenido, excelente. Pero no es eso nada más, no es voy a ser un dominico y cualquier dominico, no. ¿Qué dominico? ¿Qué dominico me necesita Cristo en este momento? Entonces, ahí sí se podrá hablar, por ejemplo, para una profesión religiosa, ahí sí se podrá hablar de una renovación. Porque es que, hermanos, hay gente que renueva según el Cronos y hay gente que renueva según el Kairos. ¿Qué es renovar según el Cronos? Uy, ¿verdad? Ya nos toca, sí. Dentro de 2 semanas, dentro de 1 semana, ya toca ceremonia. Preparar, ensayar en los cantos, el Cronos, ¿no? Se cumplió el calendario, renovar. Pero eso no es renovar. Acuérdese que esto es cíclico. Esto es repetición de lo mismo. Lo que Dios está esperando de ti es más bien algo en la línea del Kairos. El Señor quiere que tu renovación sea un Kairos. No es simplemente porque se cumplió la fecha. Ah, llegó la fecha, tocó renovar. No, sino que el tiempo de Dios ha llegado a mi vida. Y ese tiempo de Dios que se cumple en mí, ese tiempo de Dios que se realiza en mí, es el que me renueva. Entonces somos renovados. Ahí sí se puede hablar de una renovación. Por favor, no hacer renovaciones cronológicas. Simplemente, la iglesia tiene que tener sus ciertos controles, entonces por eso pone ciertos datos de cronología, ¿no? Por ejemplo, una persona para ordenarse sacerdote, pues no puede tener 12 años. Tiene que tener un poquito más, dice el derecho canónico. Tampoco 13, ¿no? Lo mismo, pues, la iglesia pone unos plazos y entonces dice que tiene que renovar. Pero eso es Cronos. Lo importante está en la otra dimensión, en el Kairos. Y en el Kairos está la línea profética y está la lectura profunda. Y en el Kairos está el preguntarse qué está gestándose en mí y qué quiere hacer Dios con nosotros. Nosotros como vicariato, nosotros como iglesia, ¿qué quiere hacer entre nosotros? Por eso fíjate que el gran obstáculo que ensegueció a los apóstoles fue esa maña que tenían de estar buscando quién es el primero. Eso no tenían otro tema de discusión sino ese. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? El que está pensando en el primero, el que está pensando en sus intereses, el que está pensando en ganar las discusiones, el que está pensando en salirse con la suya, no tiene oídos, no tiene corazón para reconocer el tiempo de Dios. Y eso es lo que necesitamos, reconocer el tiempo de Dios. Por eso yo les invito, mire, dele una oportunidad a la humildad en su vida. Dele una oportunidad a la escucha profunda de Dios. Vivimos en un mundo repleto de gente soberbia y nosotros mismos somos muy soberbios, mucho más de lo que parecemos. Pero dele una oportunidad a la humildad. Mire, dele una oportunidad a Dios. Dele una oportunidad a Dios de que diga una palabra soberana en su vida. Una palabra soberana, total. Dele una oportunidad a Dios de que realmente tome todo el corazón suyo. Lo tome entero. Dele una oportunidad a Dios para que Dios diga, realmente este corazón me pertenece. Así como decía por boca del profeta Jeremías, yo les voy a dar pastores según mi corazón, pastores según mi corazón. Entonces vamos a darle esa oportunidad a Dios. Vamos a dar esa oportunidad para que se realice plenamente el plan de Dios en nosotros. Eso supone dos cosas: mirar más a Dios y mirar menos a la gente. Entonces, si uno está mirando a la gente, uno se enreda en la politiquería del momento. Sí, que estos quieren esto, que los otros quieren eso y los demás allá quieren esto. Y entonces estos pelearon con estos y estos se pusieron de acuerdo con esto para después sacar estos con estos de aquí. Y entonces, y uno en ese ajedrez, se le llena la cabeza, se le llena la vida, se le pasa el tiempo. Hombre, que hay egoísmos, que hay codicias, que hay pecado, que hay soberbia. Pues sí, sí la hay, en todas partes la hay. Pero acuérdese el consejo que le dio Dios a los israelitas, según consta en el libro del Deuteronomio. Mire, ustedes no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Cuando yo miro así vocaciones jóvenes, como las aquí presentes, yo lo que digo es, mire, nosotros los mayores, nosotros los viejos, hemos dado muchos malos ejemplos, sobre todo por la politiquería, sobre todo por la imposición de los intereses. Muchos de los ejemplos que ustedes han visto son malos ejemplos. Yo sé que también han visto cosas buenas, algo bueno deben haber visto. Pero hay mucho ejemplo malo. Ejemplo malo es el de aquella persona que impone lo que decíamos de la coherencia mala, ¿te acuerdas? La gente que impone su punto de vista, no, yo aquí con esto, aquí hasta que me muera y hasta que me pudra y hasta que me entierren. No tomes, ya viste eso, ya viste lo que hizo tal padre, ya viste lo que hizo el otro padre, ya viste cómo este se impuso por encima de todo, se salió con la suya y el daño que causó. Ya viste cómo el otro le respondió a este y peleó. Y eso sí, con garras y uñas, y se salió con la suya y no se dejó. Y ya viste cómo el otro se volvió más egoísta. Ya viste eso. ¿Ahora qué? ¿Vas a ser hijo de ellos? ¿Vas a ser hijo de esas peleas? ¿Vas a ser hijo de esas miserias? ¿A eso vienes, a la vida religiosa? Entonces, por eso uno, alguna vez en la vida, uno tiene que sentarse o postrarse ante el Señor y decir, sí, ya sé que hay gente que pelea por lo suyo, ya sé que hay gente que pelea por sus privilegios, por sus puestos, porque sí lo cambien, porque no lo cambien, porque me tienen que dar esto, porque no me dejan esto, porque así somos en todas partes. Eso no es porque sea aquí o porque sea otro sitio. Ya sé que la gente es así, ya sé que ese mismo barro lo tengo yo, pero esa va a ser mi vida, a eso me voy a dedicar, a eso vine. Entonces ahí es donde se necesita verdaderamente un amor sublime por Cristo, como el que mira en profundidad a Jesús allá, y aquí por la izquierda hacen mucho ruido, y aquí por la derecha hacen mucho ruido, pero uno ni a derecha ni a izquierda, Jesús, Jesús, ¿cómo sirvo mejor a Jesús? ¿Cómo hago presente el Evangelio en este kairos, en estas coordenadas, en esta vida que Dios me dio? Con la edad que tengo, con la salud que tengo, con los talentos que tengo, con las limitaciones que tengo, ¿yo cómo hiciera para manifestar a Jesucristo? ¿Yo cómo hago para que esto tenga más color de evangelio? Y no dejarse uno impactar demasiado, porque están los de este lado y están los del otro lado. No, yo estoy mirando hacia Jesús, yo estoy mirando hacia Él, estoy buscando su evangelio, estoy buscando servir. Estoy buscando servir la palabra, estoy buscando servir a los hermanos. Con ese espíritu vamos a tener ese rato de oración. Con ese espíritu vamos a correr el riesgo de abrir el corazón para decirle a Dios, escribe una historia nueva conmigo. Ya conocemos las historias viejas. Las historias viejas de la gente que pelea por lo suyo. Y de esas historias tenemos en todas partes, en todas partes. Yo en lo poco o mucho que he recorrido la orden, eso uno se asombra de ver cómo en todas partes estamos lo mismo. El que no quiere soltar su poder, y aquí lo tiene hasta que se le pone blanca la mano, ¿no? Y aquí lo tiene y no suelta. Y eso lo he visto yo en Irlanda, y lo he visto en Roma, y lo he visto en Colombia, y lo he visto en muchas otras partes. ¿Pero qué? Entonces, ¿cuando él suelte yo agarro o qué? ¿Esa es la vida? Cuando él suelte, entonces ahora vengo yo y ahora este es mi turno y aquí yo me agarro. ¿Para eso estoy? Entonces uno tiene que tener una postura nueva. Uno dice, no, Señor. Yo quiero que tú escribas en mí palabras nuevas, palabras frescas de evangelio. Escribe en mí y escribe conmigo palabras frescas. Hay una cantidad de gente con la que tú te vas a encontrar, una cantidad de gente a la que tú puedes bendecir. Hay gente que se apega a un puesto, a un dinero, a unos familiares, a unos amigos, a unas piedras. Son mis piedras y de estas piedras no me sacan. Pero qué hermoso sería alguien que dijera, yo me voy a pegar así a Cristo. Yo me voy a pegar así a Cristo. Lo demás, piedras, amigos, dineros, prestigios, me va a importar menos. Yo me voy a apegar así a Jesucristo. Ah, o sea que usted va a ser el pendejo. Porque como usted se va a pegar a Cristo, entonces los demás, eso sí sabe cada uno con lo suyo, usted es el tonto. Pues sí, si lo quiere mirar de esa manera, entonces yo voy a ser el tonto. Si ese es el nombre que usted le va a dar, entonces yo voy a ser el tonto. El tonto que no logró gran cosa, el tonto que lo único que logró fue anunciar el reino de Dios. Eso fue lo único que yo hice. Pero el día que usted se esté muriendo, porque todos nos vamos a morir, el día que usted se esté muriendo, ¿de qué le sirven todos esos apegos y todas esas cosas que le blanqueaban la mano apretando? ¿De qué le sirve eso a usted el día que se esté muriendo? En cambio, el día que se esté muriendo, la sonrisa agradecida de los pobres a los que usted les ha anunciado el Evangelio, las parejas que usted ha ayudado a reconciliar, los jóvenes que usted ha ayudado a orientar, las vocaciones que usted ha ayudado a consolidar, mire, ese va a ser su paz. Pues primero la misericordia de Dios, claro, pero esa va a ser su paz y usted va a sentir, valió la pena ser dominico. Pero ser dominico, ¿para qué? Para cuidar unas piedras, para pelear con otros, para pegarse a que yo me salgo con la mía y al final, bueno, y se las hice y se las hice, hasta luego, permiso, me muero. Eso sí, no, qué tristeza tan grande. No, uno tiene que morirse dando gracias a Dios por su infinita misericordia y pudiendo decir, hasta donde pude y lo mejor que pude, fui testigo de la misericordia del Señor. Con eso me voy para la eternidad. Con eso me voy para la eternidad. Entonces, hermanos, ahí están las diferencias entre el Cronos y el Kairos. Ahí está el tiempo de la visita de Dios y ahí está la urgencia del amor. Esto era lo que sentía Cristo. Es que ya es el tiempo. Es que ya esto va a nacer. Luego vamos a hablar, tenemos una serie de charlas, tal vez serán unas dos o tres sobre el reino de Dios, y volveremos a tocar otro tema del Kairos. Por favor, si yo no lo menciono, recuérdenme ustedes, hay que hablar del famoso texto de Juan capítulo 4, donde Jesús dice, levanten los ojos, la cosecha está madura. No dicen ustedes que faltan tantos meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos, la cosecha está madura. Eso también tiene que ver con esto del Kairos, pero lo vamos a mencionar dentro del tema del reino de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.